Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Son estos días de agosto, días de fiesta en media España, donde esas fiestas patronales del Puente de la Asunción adquieren el protagonismo. Se mezclan los días de descanso propios del verano con esas celebraciones, generando una especie de oasis que sirve para dejar de lado las preocupaciones diarias. Pero ni la canícula agosteña ni esas tradiciones detienen el ritmo de la actualidad, que de nuevo tiene que pasar un día más por el aeropuerto del Prat en Barcelona, que hoy presenta una imagen distinta en sus controles de acceso. Al color azul de los encargados de garantizar la seguridad en esos controles se ha unido el verde de la Guardia Civil. Desde esta mañana, agentes de este cuerpo se han sumado a las labores de control de los accesos a la zona de embarque después de que ayer los trabajadores de la empresa Eulen decidieran seguir adelante con la huelga tras votar y rechazar de nuevo la propuesta del mediador de la Generalitat de Cataluña, una subida salarial de 200 euros en 12 mensualidades. El refuerzo en esos puntos de la Guardia Civil ha servido para que prácticamente durante todo el día de hoy las colas en los controles fueran inexistentes, aunque por la tarde se han registrado hasta 20 minutos de cola, algo habitual desde luego en estas fechas veraniegas. Una medida que agradecen los viajeros, los perjudicados por esta huelga.
Bueno, bien, porque si no para nosotros es un desastre, entonces alguien lo tiene que solucionar.
Me parece bien que venga la Guardia Civil, porque hombre, yo creo que tienen derecho los trabajadores a hacer huelga, pero llega un momento que también la gente que tenemos que viajar, pues no tenemos ninguna culpa, ¿no?
Que no podemos estar aquí un día y otro día y una semana y otra semana haciendo cola.
La Guardia Civil está supervisando las tareas de los trabajadores de Eulen, completando así sus labores con el registro, por ejemplo, de los equipajes, al mismo tiempo que se encargan de garantizar que se cumplen los servicios mínimos establecidos en el 90%. Para el comité de huelga, la decisión del gobierno de poner a la Guardia Civil en los controles de acceso vulnera sus derechos. Claro que no dicen nada de la vulneración que ellos hacen de los derechos de los pasajeros, convertidos en rehenes de sus exigencias laborales. A ese carro se sube también el PSOE en contra de la decisión adoptada por el gobierno. Para el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, la mediación del gobierno en el conflicto y la decisión de enviar a la Guardia Civil al aeropuerto es una muestra de autoritarismo, lo decía en Cuatro.
El recurso también a la propia Guardia Civil, ahora que le quitan el servicio y lo ponen cuando tienen que hacerlo viable, realmente no deja de ser, en fin, una forma de esquirolaje que atenta nuevamente al derecho de huelga.
Ábalos va más allá y culpa al gobierno del Partido Popular de todo lo que está pasando en ese aeropuerto de Barcelona. El error de origen, como no podía ser de otra forma, según los socialistas, es la reforma laboral. Una reforma que los socialistas se proponen derogar si llegan al gobierno.
El problema está en la reforma laboral, ¿no? Que hizo el gobierno del Partido Popular, precarizando los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que está claro es que el gobierno del Partido Popular en ningún momento ha contemplado las consecuencias nefastas de su política laboral. Es evidente que el gobierno ha estado al margen del conflicto, como si fuera una cuestión de una empresa privada.
Pues tanto el PSOE como también los antisistema de la CUP han encontrado en el conflicto laboral del Prat un nuevo motivo para atacar al gobierno. En un país donde todo se politiza y todo vale para sacar rédito electoral, no sorprende, desde luego, aunque no estaría de más que en algún momento esa actitud cambiara y las cosas se hicieran pensando en el bien común y no en el beneficio personal o en el beneficio político. La solución a este conflicto la va a determinar un arbitraje obligatorio. El gobierno recurre a una figura que ya se ha utilizado en otras ocasiones, como por ejemplo con la huelga de pilotos de Iberia. De momento el gobierno ya ha dado ese primer paso, solicitando a la Abogacía del Estado el informe pertinente, que ahora tendrá que ser trasladado al Ministerio de Empleo y de ahí al Consejo de Ministros, que se va a reunir de forma extraordinaria este miércoles, pasado mañana, como ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras la reunión que ha mantenido con el Comité de Seguimiento de la Huelga.
Una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para el miércoles por la tarde. Tanto está prevista esa reunión en el Consejo de Ministros, en la que tendremos la oportunidad de analizar cuál es la situación y de analizar todos los pasos que es necesario dar.
El Comité de Empresa insiste, mientras tanto, en seguir con la huelga y no ve con buenos ojos ese papel del mediador. Para la presidenta del Comité de Empresa, Genoveva Sierra, la misma, recuerden, que llamaba a hacer colas y colas como medida de presión, esa decisión de designar un árbitro en este conflicto es algo que le recuerda a otras épocas, a tiempos pasados. Son declaraciones a este programa, La Linterna.
Si tienen que ponerlo, nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque las leyes son así. Pues nada, que lo pongan. Ya está. Es que no podemos decir nada. Que viene Madrid con el hacha, que quiere poner el laudo, que quiere volver a los tiempos de Franco. Que, bueno, pues que lo ponga, ¿qué vamos a hacer?
Bueno. Por lo demás, continúan las críticas al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, por la tibieza de sus condenas a la violencia de grupos racistas neonazis tras la marcha de supremacistas blancos el pasado fin de semana en Charlottesville, en Virginia, y en el que 3 personas fallecieron, una arrollada por un vehículo conducido por un joven vinculado a un grupo de extrema derecha. Además, otras 20 personas resultaron heridas. Si en algo es experto Donald Trump, o al menos eso ha demostrado desde que llegó a la Casa Blanca en el mes de enero, es en crear problemas con sus declaraciones, que luego tienen que matizar sus asesores una vez que le llueven las críticas. El hecho de que Donald Trump haya contado para llegar a la presidencia de Estados Unidos con el voto de esos sectores de la sociedad que defienden, por ejemplo, una patria blanca, no justifica la equidistancia que ha mantenido el presidente de los Estados Unidos ante un ataque de esas magnitudes. Y más en un país donde la presencia de grupos que promueven el odio en todos sus extremos supera el millar. Lo de Trump no solo son palabras al aire, son argumentos envenenados que sirven para prender la chispa de estos grupos de ultraderecha, en muchos casos envalentonados por esas palabras del líder de su país, sin medir sus consecuencias, como ha asegurado hoy en Herrera en COPE José Antonio Gupergui, que es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.
Conflicto de muy difícil solución. Parecía que con la llegada Obama a la presidencia pues se iba a atemperar un tanto, pero bueno, no ha sido así. Y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pues ha supuesto un cierto resurgimiento de estos conflictos o acciones de índole racista.
Esta tarde el fiscal jefe de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha calificado el ataque del sábado de terrorismo. Que se declare ese hecho como un acto terrorista tiene un efecto más simbólico que práctico, esa es la verdad, porque aunque no acarrea penas adicionales, sí es clave para quienes denuncian que ese término solo se usa en Estados Unidos cuando el atacante es una persona musulmana. Bueno, pues tras todas esas presiones, Donald Trump ha tenido que matizar sus palabras. Lo ha hecho hace unos minutos para condenar al Ku Klux Klan, los neonazis y a los supremacistas blancos, a los que ha calificado de repugnantes. Enseguida buscamos más detalles de esas palabras de Trump desde Estados Unidos. Está encendida la linterna, escuchen La Linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
La Linterna.
Presidentes y vocales de las mesas del referéndum del 1 de octubre podrán rebelarse.
Pese a que la ley del referéndum considera necesaria su presencia, si se ausentan no tendrían consecuencias penales, puesto que se trata de un proceso ilegal.
Cristina Cifuentes critica la confusión intelectual del nuevo PSOE.
Después de que el socialista José Manuel Franco, candidato a las primarias por Madrid, haya asegurado que la capital podría ser una nación si se reforma la Constitución.
El gobierno anuncia la prórroga del plan Prepara.
Vencía mañana, pero se mantendrá al menos durante los próximos 6 meses. Contempla ayudas a desempleados sin prestación y será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 25 de agosto.
Suspenden de empleo y sueldo a la auxiliar de enfermería acusada de matar a una paciente.
Suspensión que se extenderá mientras dure la prisión provisional. La policía investiga otras 5 historias clínicas para determinar si la detenida pudo actuar en más ocasiones.
Concentraciones de apoyo a Juana Rivas en una docena de ciudades.
En la manifestación de Granada se ha leído una carta firmada por ella en la que asegura que no está haciendo nada fuera de la ley. Juana Rivas huyó con sus hijos el pasado 26 de julio.
Emmanuel Macron cumple sus primeros 100 días como presidente galo.
Y su popularidad ha sufrido un importante descenso. Ahora tan solo un 36% de los franceses asegura estar satisfechos, lejos del 60% que ostentaba en mayo.
Las inundaciones de Sierra Leona dejan más de 200 muertos.
Al menos una treintena de ellos son niños. La situación es muy preocupante y se espera que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Son más de 600 las personas heridas.
El chavismo se moviliza en Caracas contra el imperialismo.
Después de que Donald Trump asegurase que no descarta la opción militar para solucionar la crisis venezolana. La manifestación ha sido convocada por el régimen de Nicolás Maduro.
Deportes, Cristiano Ronaldo sancionado con 5 partidos tras el encuentro con el Barça.
El jugador del Real Madrid se va a perder el encuentro de vuelta de la Supercopa de España por la expulsión y las 4 primeras jornadas de Liga por empujar levemente al colegiado Ricardo de Burgos Benguechea.
El tiempo, el pronóstico es Rodríguez.
Mañana toca sacar el paraguas en el área cantábrica y en el este peninsular por la posibilidad de lluvias acompañadas de alguna tormenta en algunos puntos. Las nubes llegarán también, aunque en menor medida, al norte de las Islas Canarias. En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, van a subir con fuerza en la mitad sur del país y en Mallorca.
Nos interesamos también por el estado de las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad en las carreteras españolas en esta tarde del lunes del Puente de Agosto. Tan solo destacarles algunas incidencias circulatorias. En Cataluña, en Barcelona van a encontrar tráfico lento e intermitente por una avería en la carretera B224 a la altura de San Esteve Sesrovires en ambos sentidos, en donde tiene señalizado un paso alternativo. En Girona, en la Nacional 2, en el paso por la Junquera hacia Francia, encontraremos tráfico lento. En la GI614 hay dificultades a la altura de Roses. En la GI653, a la altura de Reyencos, complicaciones en el acceso a la C31. En la GI682, circulación densa en la entrada a Blanes, y también hay complicaciones en la C31 en Torroella de Montgrí, dirección Figueras. En la Comunidad Valenciana, precaución en Alicante. En la Nacional 332, pues van a encontrar complicaciones en Torrevieja en ambos sentidos. Por último, en Andalucía hay dificultades en Málaga, en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. El Puente de Agosto es el de mayor número de desplazamientos por carretera. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución al volante.
Pues así contamos la crónica general de la actualidad de este lunes 14 de agosto a esta hora en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tardado 48 horas en corregir sus declaraciones sobre los incidentes registrados este fin de semana en Charlottesville, en Virginia. Un joven blanco, le recuerdo, arrolló con su vehículo a un grupo de manifestantes antifascistas, causando 3 muertos y más de 20 heridos. Trump ha dicho en una comparecencia desde la Casa Blanca que los culpables tendrán que rendir cuentas y que será justicia. Informa desde Nueva York Carolina Martín.
2 días después de los violentos incidentes en Charlottesville, Virginia, el presidente Donald Trump ha condenado el racismo, que según ha dicho es el mal. En una comparecencia en la Casa Blanca, después de las críticas recibidas y la presión ejercida en varios frentes, Trump se ha referido claramente a aquellos que provocan la violencia en nombre del racismo, que según ha dicho son criminales. El presidente ha señalado específicamente al Ku Klux Klan, a los neonazis, a los supremacistas blancos y a otros grupos extremistas.
Racism is evil, and those... El racismo es el mal y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el Ku Klux Klan, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos en Estados Unidos.
También ha insistido en que la justicia será servida por lo ocurrido en la ciudad sureña de Virginia. Horas antes, el fiscal general Jeff Sessions había calificado el trágico incidente en el que una joven murió arrollada por un vehículo que presuntamente su conductor embistió intencionadamente contra un grupo de manifestantes como terrorismo doméstico.
Y de Estados Unidos a Francia, en vísperas de cumplir 100 días como presidente, Emmanuel Macron afronta esta nueva etapa con una popularidad en claro descenso. De cada 10 franceses, tan solo 4 dicen estar satisfechos con el inicio de su mandato. En estos 3 meses, Macron ha multiplicado sus actividades para afianzar su posición de poder, pero la oposición le acusa de confundir autoridad con autoritarismo. Nos informa desde París María Valderrama.
Las grandes esperanzas que los franceses tenían en Emmanuel Macron no han tardado en convertirse en una enorme decepción. 100 días después de su llegada al poder, los encuentros grandilocuentes con otros dirigentes internacionales, donde el francés ha obtenido sus mejores puntuaciones, han quedado en nada frente a las medidas internas como la reducción de las ayudas al alojamiento o el enfrentamiento con el exjefe del Estado Mayor durante el 14 de julio. Los franceses no aprecian su falta de comunicación y las contradicciones de sus primeras decisiones y anuncios económicos. Tanto es así que solo el 36% de los galos confía ya en él.
Desde esta mañana la Guardia Civil ha tomado el control de los accesos de seguridad en el aeropuerto del Prat a la espera del laudo arbitral que resuelva el conflicto entre los trabajadores y la empresa Eulen. Sandalio Gómez es profesor de Relaciones Laborales del IES. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El comité de huelga de Eulen dice que las medidas tomadas por el gobierno, como esa presencia de agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat o el laudo, son ilegales. ¿Es así?
Bueno, vamos a ver, pues no es así. Y voy a intentar razonarlo. La ley de huelga que está en vigor actualmente es de marzo de 1977, que efectivamente es anterior a la Constitución. Después fue modificada con una sentencia del mes de abril de 1981 por el Tribunal Constitucional en parte de esos determinados artículos del Real Decreto Ley de 1977, ¿no? Entonces, en esa sentencia del Tribunal Constitucional se especifica cuáles son las razones por las cuales el Gobierno puede asegurar y garantizar los servicios esenciales para la comunidad. Uh-huh. O servicios que son inaplazables, ¿no?, por los problemas que crean. Por lo tanto, esa sentencia del Tribunal Constitucional garantiza o da la posibilidad al Gobierno de tomar las medidas oportunas para garantizar esos servicios. Y entre otras está el nombramiento de un mediador para que pueda emitir un laudo de obligado cumplimiento.
Pues centrándonos concretamente en ese laudo, o sea, en ese árbitro independiente, ¿sobre qué va a pronunciarse?
Pues se debe de pronunciar exactamente un poco sobre el problema que está originando la huelga, ¿no? Es decir, que se tiene que decidir sobre el conflicto planteado, no solamente sobre el incremento salarial, sino los otro tipo de medidas que han acompañado al salario, ¿no? Como pueden ser las plantillas, como pueden ser las condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace el laudador? El laudador lo que hace es enterarse bien de cuál es la posición de la empresa Euler, cuál es la posición de los sindicatos, cómo afecta el conflicto a la situación de servicio para la comunidad, y en función de esto, pues dicta un lado que es de obligado cumplimiento, ¿vale? Entonces, claro, se tiene que limitar exactamente a aquellas circunstancias que han causado especialmente la situación de conflicto, ¿no?
¿Y qué plazos hay para ese laudo?
Bueno, no hay los plazos son un poco indeterminados, ¿no? Depende, yo creo, de la situación de gravedad que se plantee, depende de la complejidad que tenga el conflicto en sí, ¿vale? Y entonces a veces se prorroga, no hay una cifra de días concreta que tenga que respetarse, ¿no?
Y dígame, ¿durante este tiempo los trabajadores tienen que cumplir con sus obligaciones laborales, durante este tiempo en el que el árbitro está mediando en el conflicto?
Hombre, es que hay unos servicios mínimos, sí, siempre que está afectando a los aspectos básicos sociales, pero entonces hay unos servicios mínimos que tienen que cumplir. Y además el gobierno puede tomar las medidas adecuadas para que ese servicio se produzca. De ahí la intervención, en este caso, de la Guardia Civil, de ahí de la fijación de los servicios mínimos por parte de la Generalitat del 90%. Es decir, que lo fundamental es asegurar que el servicio se cumpla. Y luego establecer los mecanismos para que una persona imparcial y de prestigio, pues marque cuál es la solución definitiva del tema. Pero mientras tanto, el gobierno puede adoptar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento del servicio.
Claro. Y una última cuestión. ¿Ese laudo se puede recurrir?
Sí, sí. O sea, se puede recurrir todo. En derecho se puede recurrir todo. Es decir, que si los trabajadores entienden que el gobierno, ha hecho un abuso de la aplicación de esta sentencia del Tribunal Constitucional, pues podrá recurrir y podrá decir, oye, porque los términos que se están manejando son términos muy genéricos, muy amplios, ¿no? Necesidad inaplazable, asegurar y garantizar servicios esenciales. Hay la posibilidad de que ellos hagan las correspondientes demandas o lo que sea, ¿no? Eso lo pueden hacer, recursos lo que ellos pueden hacer. Pero mientras tanto, el servicio se tiene que prestar y el gobierno puede nombrar al laudador para que emita un laudo de obligado cumplimiento. Ahora, que todo eso puede ser recurrido por los sindicatos o por el comité de empresa de los trabajadores, por supuesto, pueden hacerlo.
Pues Andalio Gómez, profesor de Relaciones Laborales del IES, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta linterna y que haya puesto un poco de luz sobre este conflicto. Gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias a ustedes.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia de la linterna.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy el análisis con Miquel Buesa, Javier Morillas, Pedro Fraile y Fernando Rayón. Vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de esa tertulia. Miquel Buesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es esquirolaje el uso de la Guardia Civil en el conflicto del Prat?
Yo creo que no. Yo creo que, tal como están las circunstancias, pues es una medida que ha tomado el gobierno, por cierto, de manera muy eficaz, para asegurar y garantizar el servicio público, que es lo que compete al gobierno. En todo caso, la cuestión de si es esquirolaje o no es una cuestión que tendrá que dirimirse si lo plantean los trabajadores afectados en los tribunales. Pero desde luego no se dirime en el ámbito político. El hecho de que el Partido Socialista haya dicho que esto es esquirolaje, lo único que nos está indicando es que si estuviera el gobierno en este momento en manos del Partido Socialista, su dirección, la dirección de este partido, no estaría dispuesta a solucionar el conflicto de manera eficaz.
Pues luego seguimos desarrollando la idea. Miquel, te espero a las 10 en la tertulia.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Javier Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué intención se ha politizado este conflicto del aeropuerto del Prat?
Bueno, pues quizá la intención sea calentar más la situación, ¿no?, en Barcelona y generar un prolegómeno de conflicto ya de cara al 1 de octubre, ¿no?, y al mes de septiembre. Quizá extender la sensación de descontrol, de que la Generalitat pues haría una gestión mejor que lo hace el Estado. Yo creo que la situación va por ahí, ¿no? Pero me parece que el tiro les puede salir por la culata, porque es muy extraño que normalmente cuando se hace un conflicto de este tipo sale una persona del comité de huelga o del sindicato, de la USO, del CESIF, de lo que sea, y en este caso aparece un asesor del comité de huelga, es decir, alguien parece externo al comité de huelga, ¿no? Esto todavía es mucho más extraño. Pero digo que les puede salir quizá el tiro por la culata porque la Guardia Civil está siendo bien acogida. Yo tengo familiares allí en Barcelona y en general la gente lo que quiere es volar, quiere iniciar sus vacaciones con normalidad, quiere que todo funcione de manera fluida y la normalización pues es lo que quiere la mayoría de la gente, ¿no?
Pues Javier, te espero también a las 10 aquí en la tertulia. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Pedro Fraile, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
No quedaba otra, ¿no?, que este arbitraje.
Es obvio. Yo creo que esta maniobra no solamente es legal, como ha puesto de manifiesto Sandalio Gómez, sino que es muy oportuna, ¿no? Es un gobierno que interviene para defender a los ciudadanos, como debe ser en un Estado de Derecho, ¿no? Frente a la manipulación de unos pocos que lo que intentan es un secuestro colectivo, ¿no? Eso no puede ser. Además, desde el punto de vista político, yo creo que la manera de atajar la situación desplegando a la Guardia Civil ha sido francamente brillante, porque no solamente es eficaz en el sentido de acabar con los efectos paralizadores de la huelga, sino que es un anuncio de que la Guardia Civil puede estar allí para proteger a los ciudadanos de más cosas que de una huelga, ¿no?
Está claro. Pues Pedro, luego seguimos hablando a las 10 en la tertulia,
sí,
te espero.
Seguiremos, un abrazo.
Otro, hasta ahora. Andrea, vamos con los oyentes. ¿Qué nos están diciendo de este tema concretamente del Prat?
Pues precisamente sobre la intervención de la Guardia Civil en el Prat, calificada por los sindicatos y PSOE como un acto de esquirolaje. Manuela cree que no se puede llamar esquiroles a la Guardia Civil cuando están ayudando. Y Francisco les pregunta el significado de esquirolaje porque no lo encuentra en el diccionario. Y he de decir que es verdad, porque me he metido yo en la página de la RAE y no aparece esquirolaje.
Cierto, es una palabra que no está recogida en el diccionario de la RAE. La palabra esquirolaje que ha utilizado hoy el secretario de Organización del PSOE. Bueno, Andrea, recuerda a nuestros oyentes los canales de participación que pueden seguir utilizando hasta las 11:30, el momento en el que apagamos esta linterna.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Enseguida llega todo el deporte a la linterna. Antes tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén Montes.
Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te envían una carta diciendo que te suben el precio del seguro de tu coche. ¿Pero por qué a ti, si eres cliente de toda la vida? Cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.